Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, en este jueves 27 de abril del año 2023. En esta segunda media hora vamos a tener opiniones que nos llegan desde la isla con la situación del combustible y además si llega o no el petróleo que se necesita. Tendremos también la denuncia que nos hace llegar un familiar de presos políticos que se manifestaron en la prisión de Quibicán en Mayabeque. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros adelantándonos qué tiene preparado en su programa Cuba al Día y los deportes con Pepe Lacayo. Aquí sí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Llegan cargueros a Cuba, pero no hay gasolina. ¿Será el refinamiento? El régimen de La Habana necesita derivados refinados de petróleo que estarían llegando desde Rusia y México. Luis Guardia tiene este informe.
La crisis es palpable y la población la padece. El transporte, la generación energética y el gas licuado. La excusa del régimen es compleja, ya que culpa y justifica a los suministradores.
Ellos han tenido problemas también con los insumos para producir.
El titular del ramo habla del embargo, habla de déficit y de incumplimientos. Pero según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Venezuela, el sostén energético del régimen castrista, ha suministrado de manera constante y sistemática desde comienzos de año combustible. La primera hipótesis del desabastecimiento siempre fue la capacidad de refinamiento. Cuba cuenta con 4 refinerías de petróleo, 3 de ellas de antes de 1959. La Sergio Soto de Cabaiguán data de 1947. La Hermanos Díaz de Santiago de Cuba de 1956. Y la Ñico López de La Habana de 1958. La Camilo Cienfuegos en Cienfuegos comenzó a funcionar en 1991. Y luego de estar parada 10 años, fue reinaugurada en 2007 con la ayuda de PDVSA. Aquí es donde se refina el crudo pesado venezolano. El gobierno cubano estaría recurriendo cada vez más a Rusia y a México en busca de derivados refinados de petróleo para aliviar la escasez. Según una investigación de Reuters, Cuba ha importado desde noviembre de 2022 al menos 5 cargamentos de petróleo ruso. El tanquero bicentenario de la estatal petrolera mexicana Pemex ha descargado desde abril 2 veces en La Habana. El buque Fortunato, de bandera panameña, ha visitado 2 veces puertos cubanos desde enero, partiendo desde la terminal mexicana de Salina Cruz para transportar gas licuado. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Un grupo de presos políticos se manifestó el martes en la prisión Quibicán de la provincia de Mayabeque pidiendo libertad y gritando consignas contra la dictadura. Yolanda Huerga tiene los detalles.
4 presos políticos protestaron en la prisión Quibicán de la provincia Mayabeque pidiendo libertad y gritando consignas antigubernamentales.
Pedía asistencia médica, asistencia religiosa, libertad para los presos políticos y que termine las hambrunas en la cárcel.
Confirmó Lisette Fonseca, la madre de Roberto Pérez Fonseca, uno de los participantes en la acción.
Recibí una llamada de un preso que me dijo que Roger se había manifestado, que había salido con un pullover que delante le decía atrevida y Cuba de luto, y detrás decía libertad, y que se le habían sumado 3 más.
Los otros manifestantes fueron Abel Lázaro Machado Conde y Yaciel Martínez Carrasco de Güines y Alien Molina de Batabanó. Los prisioneros por el 11 de julio usaron pulóveres blancos con letreros pintados con las frases Patria y Vida, Cuba de Luto y Libertad. De acuerdo con Lisette Fonseca, los guardias del penal golpearon a tres de los oponentes al régimen.
Lo que sí supe por otras que han llamado es que lo cambiaron de destacamento. Cambiaron unos cuantos destacamentos y que a Robert no le dieron golpe, pero a los otros sí. Los primeros que empezaron a golpearlo fueron los mismos presos comunes. Y después la misma policía este de allí lo golpeó también.
En el centro penitenciario de Quibicán están recluidos al menos 30 presos políticos que participaron en las demostraciones contra el régimen del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Centro de Derechos Humanos con sede en la capital cubana acaba de publicar el reporte correspondiente al mes de abril sobre la situación de los presos del 11J quienes se encuentran en el sistema penitenciario cubano, condiciones que siguen siendo muy complejas con el maltrato, los abusos y las irregularidades jurídicas cometidas en su contra, explica la supervisora del informe, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Hay mucha falta de higiene y se quejan presos de diferentes prisiones de que hay muchas chinches en las prisiones, caminando por las camas de los presos. Por otro lado, hay prisiones como el Confinado del Este, donde hay brote de tuberculosis y no se sabe qué solución le van a dar a eso porque hay muchos reclusos que están padeciendo de tuberculosis y eso se expande rápidamente. No sabemos qué solución le van a dar a todos estos problemas, como también se mantiene la situación de que no hay beneficio para los presos de 11J, porque nosotros tenemos una cantidad de presos que tienen 3 años de privación de libertad y que ya deberían estar disfrutando de los beneficios. Con el tercio cumplido también deberían tener algún tipo de beneficio, los tienen como si fueran el primer día que hubieran llegado. Primero que todo, los tienen vestidos de uniforme, cosa que no debe hacer según está establecido el reglamento de los presos. Debido al tiempo que ya llevan presos, bueno, pues tienen que ir en un relajamiento de las condiciones de prisión y esto no se cumple. Lo que ellos mismos establecen no lo cumplen.
El informe es confeccionado con la documentación que aportan los familiares de los condenados por participar en las manifestaciones populares del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba.
Y un avión de la compañía canadiense Sunwing Airlines tuvo que realizar el miércoles un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, informaron medios estatales. El Boeing 737 de Sunwing, con 190 pasajeros a bordo, presentó problemas en el tren de aterrizaje izquierdo tras su salida del aeropuerto Abel Santa María de la ciudad de Santa Clara con destino a Montreal en Canadá, informó el canal de televisión Caribe. El avión realizó maniobras sobre la provincia de Matanzas hasta lograr llevar a tierra a pasajeros y tripulación. Los pasajeros ya descendieron de la nave, una buena noticia que llega tras los minutos de tensión, explicaba el reporte. 12:38, Tomás Cardoso ya se encuentra con nosotros en el estudio de este informativo y listo para comenzar Cuba al Día. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues indudablemente la noticia del día es la profundización de la crisis. Vamos a estar hablando de la paralización del transporte. Mercados, tenemos fotos, mercados totalmente desabastecidos, claro, a lo largo y ancho del territorio nacional. Y la crisis energética. En Santiago de Cuba dicen que llegó un barco, pero las colas siguen porque no hay combustible. Las personas,
es que cómo se transporta.
Claro, y las personas están acudiendo a la leña y lo que aparece. De esto vamos a estar hablando. Y ahora, hace breves minutos, Díaz-Canel, el gobernante cubano, alertó en redes sociales, en Twitter, que el país debe prepararse para una agudización de la situación epidemiológica y el COVID de cara al incremento del calor y el verano. O sea que el escenario no puede ser más peligroso.
Se va complicando.
Y se va complicando. De eso vamos a dedicarle el espacio hoy por la importancia que tiene.
Pues claro que sí, seguro. Y usted no pierda las sintonías a las 12 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Yunel Escobar,
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:40 del mediodía y continuamos ahora con más noticias. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, anunciaron un acuerdo para disuadir a Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Biden y Yoon anunciaron el miércoles en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las dos naciones reforzarán la respuesta a la persistente amenaza nuclear de Corea del Norte con un acuerdo que incluye planes para atracar submarinos estadounidenses con armas nucleares en Corea del Sur por primera vez en más de 40 años, además de reforzar la capacitación entre ambos países y mejorar el intercambio de información entre los aliados. El nuevo esfuerzo de disuasión nuclear extendida se dio a conocer cuando Biden recibió a Yoon para una visita de Estado en un momento de ansiedad por el aumento del ritmo de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Biden además advirtió que el régimen del líder norcoreano Kim Jong-un estaría acabado si lanzara un ataque nuclear contra Estados Unidos o sus aliados. Él dice que un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados es inaceptable y resultará en el fin de cualquier régimen que tome tal acción. Por su parte, Yoon dijo que el nuevo compromiso incluye planes para consultas presidenciales bilaterales en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte, el establecimiento de un grupo de consulta nuclear y un mejor intercambio de información sobre planes operativos de armas nucleares y estratégicas. Biden dijo que la coordinación entre Estados Unidos y Corea del Sur sigue siendo crucial ante el aumento de las amenazas de Corea del Norte y la flagrante violación de las sanciones internacionales. Biden reiteró que Estados Unidos permanece abierto a conversaciones con Corea del Norte sin condiciones previas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, China está llamando a Estados Unidos y Corea del Sur a no provocar una confrontación con Corea del Norte. Los detalles con la agencia AFP.
Pekín reaccionó el jueves luego de que los presidentes Joe Biden y Yoon Suk-yeol dijeran que Pyongyang enfrentaría el fin de su régimen si utiliza su arsenal nuclear.
La cuestión de la península es muy compleja y delicada. Todas las partes deben afrontar el quid de la cuestión y desempeñar un papel constructivo en la promoción de una solución pacífica y un acuerdo político a través del diálogo y la consulta, en vez de agitar deliberadamente las tensiones, provocar confrontación y jugar con amenazas.
Reunidos en Washington, Biden y Yoon dejaron claro que si Corea del Norte ataca a Corea del Sur o Estados Unidos, la respuesta sería devastadora. Ambas partes también acordaron que el escudo de seguridad estadounidense para Seúl sería fortalecido ante las pruebas de misiles de Pyongyang, que posee armas nucleares. El gobierno chino condenó esa declaración al afirmar que Washington ignora la seguridad regional e insiste en explotar el tema de la península para crear tensión.
La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela rechaza la petición del régimen de suspender las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela que lleva a cabo la Corte Penal Internacional a cambio de retomar las negociaciones en México. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En un comunicado difundido la noche de este martes, la plataforma unitaria recalcó que las elecciones libres y transparentes son el único mecanismo que contribuirá a que Venezuela supere la crisis. En entrevista en Unión Radio, Gerardo Blight, coordinador de la plataforma unitaria en la mesa de negociación, aplaudió la resolución que se leyó al término de la conferencia de Bogotá. Dijo que el punto principal fue la petición de la oposición venezolana, pero lamentó que otros puntos no hayan sido tomados en cuenta.
Lamentamos que no haya habido una declaración conjunta. Parece que estos fueron los puntos coincidente. Por eso es que muchos echamos en falta otras solicitudes que realizamos de manera formal, no solamente de manera formal, verbal, sino por escrito y consignada en una comunicación que el canciller Leiva tuvo la amabilidad de leer en la reunión plenaria de ayer por parte de la delegación de la Plataforma Unitaria, donde solicitábamos la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de avanzar hacia la reinstitucionalización del país para que pueda haber justicia, no impunidad.
El politólogo Jesús Rafael González destacó a Radio Televisión Martí que en el primer punto la conferencia de Bogotá tomó en cuenta el informe de la misión de determinación de hechos.
Ese primer punto que habla sobre las elecciones nos lleva a pensar en la misión de observación y fundamentalmente, a pesar de que se dieron 22 recomendaciones, 7 son claves que tienen que ver con, en primer lugar, la no intromisión de organismos fuera de la elección para de alguna manera alterar sus resultados fuera del lado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymar El para Radio Televisión Martí.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que los 27 acompañarán las próximas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y los disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Unión Europea acompañará las próximas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y los disidentes de la antigua guerrilla, las FARC. El jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, dijo que está impresionado porque el presidente izquierdista Gustavo Petro intenta desactivar el conflicto interno y dialogar con numerosos grupos armados, la guerrilla del ELN, disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con los rebeldes de las FARC, grupos paramilitares y la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo.
Y lo que me preocupa es que el proceso requerirá una energía política, un compromiso de la sociedad colombiana, unos recursos financieros enormes, y puedo garantizar que la Unión Europea estará al lado de Colombia en construir esta paz.
Borrell anunció la voluntad de la Unión Europea de acompañar especialmente las negociaciones del gobierno con el Estado Mayor Central, principal grupo disidente de las FARC, con el que está previsto se inicien conversaciones el 16 de mayo. El bloque europeo también participará en dos procesos de negociación en las ciudades de Buenaventura y Quibdó, en la costa del Pacífico, donde abundan las pandillas y los grupos armados, según su declaración.
Sin duda es una tarea titánica, porque ahora ya no hay un único o dos interlocutores, ahora hay muchos más, hay que tratar con todos ellos a la vez.
Tras visitar varios proyectos para mitigar la pobreza en Bogotá, el jefe de la diplomacia europea anunció la entrega de 10 millones de euros.
La inteligencia artificial y la propaganda política son dos de los grandes desafíos del periodismo independiente, según aseguran expertos en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esta es una actualización de la sala de redacción.
La llegada de la inteligencia artificial ha transformado radicalmente el panorama del periodismo, permitiendo por un lado la automatización de tareas repetitivas que facilitan un mayor enfoque en el análisis de la información, pero también ha generado interrogantes sobre la ética de su utilización y los desafíos que representa para la profesión. Durante su segundo día de reunión, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, abordó esta temática con varios expertos que señalaron que pese a los desafíos, la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades para el periodismo. John Reichers, de la Iniciativa de la Autenticidad de Contenido, realizó la presentación principal sobre el tema y destacó:
tenemos que entender que esto es parte de nuestro presente, que es una herramienta de colaboración, que no es una herramienta que viene a llevarse a nuestros empleos.
Durante la segunda jornada, la CID también abordó la problemática de la propaganda política, especialmente de países considerados como autoritarios como Rusia y China, y su influencia en Occidente. Nicolás de Pedro, del Instituto del Arte de Gobernar, explicó:
porque Rusia y China comparten objetivos y visión estratégica del mundo, que tiene que ver con la idea de poner fin a lo que perciben como la hegemonía liberal o la hegemonía de Occidente con el liderazgo de Estados Unidos.
El grupo de expertos que participaron en dos paneles diferentes sobre los respectivos temas coincidieron en que tanto la inteligencia artificial como la propaganda política representan desafíos, retos y amenazas para los reporteros que deben aprender a lidiar con estos temas. Sala de redacción, Voz de América.
Con 48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Dubái. Irán se apoderó hoy de un petrolero con bandera de las Islas Marshall tras una colisión con un bote iraní en aguas internacionales del Golfo de Omán, informó la Marina estadounidense.
Jartum, residentes de Sudán afirman que los combates se han intensificado en la región de Darfur, a pesar de que se declarara una frágil tregua de 3 días entre dos de los principales generales del país.
Kiev. Ucrania emprende lentamente acciones contraofensivas en el sur del país, donde ataca ataca en la orilla izquierda del río Dnieper la logística de las fuerzas rusas.
Cisjordania, soldados israelíes mataron a tiros a un hombre palestino el jueves, dijo el Ministerio de Salud. El ejército israelí informó que el hombre había intentado llevar a cabo un ataque.
Puerto Príncipe. El linchamiento de presuntos delincuentes continuó el miércoles en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en acciones lanzadas por habitantes de varios barrios que se dice están hastiados de la violencia sin control que han impuesto las bandas armadas que asedian a Haití.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Doce con 50. Pepe Lacayo ya está con nosotros.
Estamos de rojo y anaranjado por el Miami Heat.
Claro.
¿Qué tú tienes de rojo? Nada. No. Bueno, never mind.
No preguntes. No preguntes.
Todo el mundo en Miami está de fiesta.
Claro.
El Miami Heat eliminó al requete favorito primer clasificado Bucks de Milwaukee, que según muchos iba a llegar hasta la final este año. Y bueno, 4-1. Ni siquiera fue así una serie dramática, interesante. Los partidos sí, pero la serie 4-1, muy pocos esperaban. Anoche, en tiempo suplementario, por una canasta, 128-126, el Miami Heat salió airoso. Una vez más, Jimmy Butler, 42 puntos, 8 rebotes.
Wow.
Pese a que Giannis Antetokounmpo tuvo un buen partido, 38 puntos, 20 rebotes, pero el Heat avanza a los cuartos de final y ahora va a jugar contra los Knicks de Nueva York, que se cargaron a los Cavaliers de Cleveland, también 4-1, 106-95. Así que ya tenemos por lo menos el primer emparejamiento en los cuartos de final. Anoche los Lakers no pudieron eliminar a los Grizzlies porque LeBron James tuvo lo que él dijo, no yo, él dijo uno de los peores partidos de su vida.
Wow.
¿Okay?
Yeah.
Jugó casi todo el encuentro, metió solamente 15 punticos con 10 rebotes, 5 asistencias, un triple en 9 intentos metió. Y 5 canastas en 17 intentos. Jacomino, hasta tú hubieras hecho mejor que él en la cancha. Sí,
vamos,
en serio.
¿Seguro?
Normalmente hago eso.
Así que los Grizzlies, gracias a Bane, que metió 33 puntos y 10 rebotes, ahora vamos a tener un sexto partido, porque aún los Lakers controlan la serie 3-2. Pero como no sabemos cuál LeBron James va a jugar el próximo partido, si el que es capaz de meter 40 puntos o el que es capaz de fallar 9 triples, entonces hay que esperar un poquitín.
Que el Heat le haya ganado al favorito, ¿convierte al Heat en favorito o no?
No.
No es para tanto.
No, porque lo que yo creo es que aquí el equipo de Milwaukee no jugó su mejor serie. Aunque Antetokounmpo tuvo un partido sobresaliente ayer, en conjunto, los Bucks no jugaron muy bien esta serie. Y ahora, es más, Juan Pendaz me va a decir esta tarde quién es el favorito, si los Knicks o el Miami Heat, para avanzar a las semifinales, porque es verdad que la serie está bastante pareja. Y Juan va a decir más tarde. Otra serie que no se pudo resolver ayer, los Guerreros de Golden State vencieron a los Reyes de Sacramento 123-116, Stephen Curry con 31 puntos y 8 asistencias. Hoy solamente hay un partido y Juan Pendaz ya encendió las velitas.
Y trajo el pullover de la buena suerte.
Así es. A ver si los Celtas de Boston logran de una vez por todas eliminar a los Halcones en Atlanta. El partido es a las 8:30 en Atlanta. Boston tiene ventaja de 3-2 y ya sabemos que mañana hay mínimo 2 partidos. Los Lakers en casa contra los Grizzlies y los Guerreros de Golden State, los campeones, reciben a los Reyes de Sacramento. Muy bien, anoche, esta madrugada, Shohei Ohtani impulsó 3 carreras, jonroneó otra vez. Su sexto jonrón lleva 16 remolcadas y el equipo de los angelinos aplastó a los Atléticos de Oakland 11 carreras por 3. Y lo más interesante de todo esto es que Ohtani hoy lanza Ayer fue con el bate. Hoy lanza contra los mismos atléticos.
Eso es un robot, chico. Eso no es humano.
Y se recupera muy rápido.
No, el tipo este es una máquina. Tiene tres, mira, como pitcher.
Ese es el sushi japonés. Sí. Lo recupera.
Como lanzador, mira, como bateador tiene promedio impresionante. Como lanzador, 3 victorias, 0 derrota. Efectividad de 0.64. Cualquier cosa de 3
por debajo de 3
es buenísimo. Este muchacho tiene 0.64. Ok, carreras limpias. Con 38 ponches en 28 innings. Así, ayer lo hizo con el bate, hoy vamos a ver si lo hace con el brazo. Y los Tampa Bay Rays han demostrado que son seres humanos. Ayer perdieron en casa por blanqueada. Contra los Astros de Houston. Ambos cubanos no solamente se fueron en blanco los dos, sino que se poncharon 4 veces. ¿Okay? Claro. 2 Randy Arozarena y 2 Yandy Díaz. Pero bueno, un juego así lo puede tener cualquiera. Pero ya por lo menos los Astros de Houston están demostrando que sí se le puede ganar a estos muchachos de Tampa Bay. Y Brown, el pitcher ganador, ayer ganó su tercero, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 8. Uh-huh. Los Azulejos de Toronto vencieron otra vez por blanqueada a los Medias Blancas de Chicago, 8-0. Y los cubanos están bateando tan mal que ni siquiera los pusieron. Solamente Luis Robert Moirán participó en este partido y él batea 218. En cualquier momento lo sientan también. Oscar Colás le dijeron, mira, vamos a darte un par de días libres porque está bateando fatal. Yasmani Grandal está ponchando demasiado. Vamos a sentarte un rato. Joan Moncada le duele la espalda. Perfecta excusa para que no juegues. Y Luis Robert ayer un hit en 4 turnos al bate y se ponchó 3 veces. El ganador para los Azulejos, otro japonés, Kikuchi. 4-0, su promedio, 5 entradas, 2 tercios, 4 hits, 1 boleto, ponchó a 8. Y el Barcelona no ha podido ganar la Liga Española porque ayer perdió contra el Rayo Vallecano. Perdió el Real Madrid, hubiera sido la oportunidad perfecta para prácticamente coronarse campeón, pero perdió contra el Rayo Vallecano. Hay que esperarse una semana más. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Eso se llama Don't Let It Bring You Down, una canción del canadiense Neil Young, y viene en Medusa, que pasó 60 semanas en la cartelera de los 200 álbumes más populares aquí en Estados Unidos. La cantautora escocesa, nacida un día de Navidad, grabó este disco con RCA Records, Radio Corporation of America, cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX, una historia en la que se entrelazan la música, la pintura y lo que después sería la radio, pasando por RCA Victor, his master's voice.
It's 5 o'clock in the morning and you're just getting in.
Como parte de su colección personal acumulada a lo largo de los años, Annie Lennox tiene en su haber 8 premios BRI, 4 Grammy, un MTV Music Video Award y el Billboard Century Award, además de un Golden Globe y un Oscar a Mejor Canción Original por Into the West, compuesta para la banda sonora de la película The Lord of the Rings, The Return of the King, filme que está nuevamente en cartelera luego de su estreno inicial hace 20 años con Elijah Wood, Viggo Mortensen e Ian McKellen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Skip the life and then go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more.
A las 12:58 repasamos los titulares. Familias cubanas piden a la presidenta del Parlamento Europeo que interceda por la libertad de los presos del 11J.
La situación económica y social en Cuba es asfixiante, dicen ciudadanos a Radio Martí desde la isla.
Díaz-Canel y otro funcionario se reúnen con conferencia de obispos católicos.
Nace Me Too Cuba para defender a las mujeres víctimas o sobrevivientes de la violencia machista.
Anuncia Estados Unidos nuevas medidas para reducir la migración ilegal en todo el hemisferio occidental.
Perú militariza sus fronteras ante la llegada de cientos de migrantes.
Afirma el presidente de Ucrania que existe la oportunidad de usar la influencia de China para restaurar la paz.
Y celebran en Estados Unidos la Cumbre de las Ciudades de las Américas.
Y recuerde, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, usted conocerá sobre una madre cubana que está denunciando los malos tratos que sufren su hijo y otros reclusos en el Combinado del Este. El Ministerio de Cultura censura 3 filmes de una muestra de audiovisuales en La Habana. Llegan a Cuba los negociadores del gobierno colombiano con el ELN. Esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero, pero este equipo se despide. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.